Harry Potter y la Cámara Secreta. Capítulo 4. En Flourish y Blotts. La vida en la madriguera no se parecía en nada a la de Private Drive. Los Dursley lo querían todo limpio y ordenado. La casa de los Weasley estaba llena de sorpresas y cosas asombrosas. Harry se llevó un buen susto la primera vez que se miró en el espejo que había sobre la chimenea de la cocina, y el espejo le gritó: ¡Vaya pinta! ¡Métete bien la camisa! El espíritu del ático aullaba y golpeaba las tuberías cada vez que le parecía que reinaba demasiada tranquilidad en la casa, y las explosiones en el cuarto de Fred y George se consideraban completamente normales. Lo que Harry encontraba más raro en casa de Ron, sin embargo, no era el espejo parlante ni el espíritu que hacía ruidos, sino el hecho de que allí, al parecer, todos le querían. La señora Weasley se preocupaba por el estado de sus calcetines e intentaba hacerle comer 4 raciones de cada comida. Al señor Weasley le gustaba que Harry se sentara a su lado de la mesa para someterlo a un interrogatorio sobre la vida con los Muggles y le preguntaba cómo funcionaban cosas tales como los enchufes o el servicio de correos. ¡Fascinante!, decía, cuando Harry le explicaba cómo se usaba el teléfono. ¡Son ingeniosas de verdad las cosas que inventan los Muggles para apañárselas sin magia! Una mañana soleada, cuando llevaba más o menos una semana en la madriguera, Harry les oyó hablar sobre Hogwarts. Cuando Ron y él bajaron a desayunar, encontraron al señor y la señora Weasley sentados con Ginny a la mesa de la cocina. Al ver a Harry, Ginny dio sin querer un golpe al cuenco de las gachas y este se cayó al suelo con gran estrépito. Ginny solía tirar las cosas cada vez que Harry entraba en la habitación donde ella estaba. Se metió debajo de la mesa para recoger el cuenco y se levantó con la cara tan colorada y brillante como un tomate. Haciendo como que no lo había visto, Harry se sentó y cogió la tostada que le pasaba a la señora Weasley. «Han llegado cartas del colegio», dijo el señor Weasley entregando a Harry y Ron 2 sobres idénticos de pergamino amarillento con la dirección escrita en tinta verde. «Dumbledore ya sabe que estás aquí, Harry. A ese no se le escapa una. También han llegado cartas para vosotros dos», añadió al ver entrar tranquilamente a Fred y George todavía en pijama. Hubo unos minutos de silencio mientras leían las cartas. A Harry le indicaban que cogiera el tren a Hogwarts el 1 de septiembre, como de costumbre, en la estación de King's Cross. Se adjuntaba una lista de los libros de texto que necesitaría para el curso siguiente. Los estudiantes de segundo curso necesitarán el libro reglamentario de hechizos, clase 2, Miranda Goshawk. Recreo con la Banshee, Gilderoy Lockhart. Una vuelta con los espíritus malignos, Gilderoy Lockhart. Vacaciones con las brujas, Gilderoy Lockhart. Recorridos con los trolls, Gilderoy Lockhart. Viajes con los vampiros, Gilderoy Lockhart. Paseos con los hombres lobo, Gilderoy Lockhart. Un año con el Yeti, Gilderoy Lockhart. Después de leer su lista, Fred echó un vistazo a la de Harry. «¿También a ti te han mandado todos los libros de Lockhart?», exclamó. «El nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras debe ser un fan suyo. Apuesto que es una bruja». En ese instante, Fred vio que su madre lo miraba severamente y trató de disimular untándose mermelada en el pan. «Todos estos libros no resultarán baratos», observó George mirando de reojo a sus padres. «De hecho, los libros de Lockhart son muy caros». «Bueno, ya nos apañaremos», repuso la señora Weasley, aunque parecía preocupada. «Espero que a Ginny le puedan servir muchas de vuestras cosas». «¿Es que vas a empezar en Hogwarts este curso?», preguntó Harry a Ginny. Ella asintió con la cabeza, enrojeciendo hasta la raíz del pelo, que era de color rojo encendido, y metió el codo en el plato de la mantequilla. Afortunadamente, el único que se dio cuenta fue Harry, porque Percy, el hermano mayor de Ron, entraba en aquel preciso instante. Ya se había vestido y lucía la insignia de prefecto de Hogwarts en el chaleco de punto. «Buenos días a todos», saludó Percy con voz segura. «Hace un hermoso día». Se sentó en la única silla que quedaba, pero inmediatamente se levantó dando un brinco y quitó del asiento un plumero gris medio desplumado. O al menos, eso era lo que Harry pensó que era hasta que vio que respiraba. «¡Errol!», exclamó Ron, cogiendo a la maltratada lechuza y sacándole una carta que llevaba debajo del ala. «¡Por fin! Aquí está la respuesta de Hermión. Le escribí contándole que te íbamos a rescatar de los Dursley». Ron llevó a Errol hasta una percha que había junto a la puerta de atrás e intentó que se sostuviera en ella, pero Errol volvió a caerse, así que Ron lo dejó en el escurridero, exclamando en voz baja: «¡Oh, pobre!». Luego rasgó el sobre y leyó la carta de Hermione en voz alta. «Querido Ron y Harry, si estás ahí, espero que todo saliera bien y que Harry esté estupendamente y que no hayas tenido que saltarte las normas para sacarlo, Ron, porque eso traería problemas también a Harry. He estado muy preocupada y, si Harry está bien, te ruego que me escribas lo antes posible para contármelo, aunque quizá sería mejor que usaras otra lechuza porque creo que esta no aguantará un viaje más». Por supuesto, estoy muy atareada con los deberes escolares. ¿Cómo puede ser? Se preguntó Ron horrorizado. Si estamos en vacaciones. Y el próximo miércoles nos vamos a Londres a comprar los nuevos libros. ¿Por qué no quedamos en el Callejón Diagon? Contadme qué ha pasado en cuanto podáis. Un beso de Hermione. Bueno, no estaría mal. Podríamos ir a comprar vuestro material, dijo la señora Weasley comenzando a quitar las cosas de la mesa. ¿Qué vais a hacer hoy? Harry, Ron, Fred y George planeaban subir a la colina hasta un pequeño prado que tenían los Weasley. Como estaba rodeado de árboles que lo protegían de las miradas indiscretas del pueblo que había abajo, allí podrían practicar el Quidditch, con tal de que tuvieran cuidado de no volar muy alto. Aunque no podían usar verdaderas pelotas de Quidditch, porque si se les escapaban y llegaran a sobrevolar el pueblo, la gente lo vería como un fenómeno de difícil explicación. En su lugar, se arrojaban manzanas. Se turnaban para montar el Animus 2000 de Harry, que era con mucho la mejor escoba. A la vieja estrella fugaz de Ron incluso la adelantaban las mariposas. 5 minutos después se encontraban subiendo la colina, con las escobas al hombro. Habían preguntado a Percy si quería ir con ellos, pero les había dicho que estaba ocupado. Harry solo había visto a Percy a las horas de comer. El resto del tiempo lo pasaba encerrado en su cuarto. «Me gustaría saber qué se lleva entre manos», dijo Fred frunciendo el entrecejo. «No parece el mismo. Recibió los resultados de sus exámenes el día antes de que llegaras tú. Tuvo 12 MHB y apenas se alegró». «Matrículas de honor en brujería», explicó George viendo la cara de incomprensión de Harry. «Bill también sacó 12. Si no nos andamos con cuidado, tendremos otro premio anual en la familia. Creo que no podría soportar la vergüenza». Bill era el mayor de los hermanos Weasley. Él y el segundo, Charlie, habían terminado ya en Hogwarts. Harry no había visto nunca a ninguno de los dos, pero sabía que Charlie estaba en Rumanía estudiando a los dragones y Bill en Egipto trabajando para Gringotts, el banco de los magos. «No sé cómo se las van a arreglar papá y mamá para comprarnos todo lo que necesitamos este curso», dijo George después de una pausa. 5 lotes de los libros de Lockhart y Ginny necesitará una túnica y una varita mágica, entre otras cosas». Harry no decía nada. Se sentía un poco incómodo. En una cámara acorazada subterránea de Gringotts, en Londres, tenía guardada una pequeña fortuna que le habían dejado sus padres. Naturalmente, ese dinero solo servía en el mundo mágico. No se podían utilizar galeones, sickles ni gnats en las tiendas muggles. A los Dursley nunca les había dicho una palabra sobre su cuenta bancaria en Gringotts. Y la verdad es que no creía que su aversión a todo lo relacionado con el mundo de la magia se hiciera extensiva a un buen montón de oro. Al miércoles siguiente, la señora Weasley los despertó a todos temprano. Después de tomarse rápidamente 30 de emparedados de bacon cada uno, se pusieron las chaquetas y la señora Weasley, cogiendo una maceta de la repisa de la chimenea de la cocina, echó un vistazo dentro. «Ya casi no nos queda, Arthur», dijo con un suspiro. «Tenemos que comprar un poco más». «Bueno, los huéspedes primero, después de ti, Harry Cielo», y le ofreció la maceta. Harry vio que todos lo miraban. ¿Qué es lo que tengo que hacer?», tartamudeó. «Él nunca ha viajado con polvos flu», dijo Ron de pronto. «Oh, lo siento, Harry, no me acordaba». «¿Nunca?», le preguntó el señor Weasley. «¿Pero cómo llegaste al Callejón Diagon el año pasado para comprar las cosas que necesitabas?». «En metro». «¿De verdad?», inquirió interesado el señor Weasley. «¿Había escaleras mecánicas? ¿Cómo son exactamente?». «Ahora no, Arthur», le interrumpió la señora Weasley. «Los polvos flu son mucho más rápidos, pero la verdad es que si no los has usado nunca...» «Lo hará bien, mamá», dijo Fred. «Harry, primero míranos a nosotros». Cogió de la maceta un pellizco de aquellos polvos brillantes, se acercó al fuego y los arrojó a las llamas. Produciendo un estruendo atronador, las llamas se volvieron de color verde esmeralda y se hicieron más altas que Fred. Este se metió en la chimenea gritando «¡Al Callejón Diagon!» y desapareció. «Tienes que pronunciarlo claramente, Cielo», dijo a Harry la señora Weasley mientras George introducía la mano en la maceta. y ten cuidado de salir por la chimenea correcta. ¿Qué? Preguntó Harry nervioso, al tiempo que la hoguera volvía a tronar y se tragaba a George. Bueno, ya sabes, hay una cantidad tremenda de chimeneas de magos entre las que escoger, pero con tal de que pronuncies claro... Lo hará bien, Molly, no te preocupes, le dijo el señor Weasley, sirviéndose también de polvos flu. Pero querido, si Harry se perdiera, ¿cómo se lo íbamos a explicar a sus tíos? A ellos les daría igual, la tranquilizó Harry. Si yo me perdiera aspirado por una chimenea, a Dudley le parecería una broma estupenda, así que no se preocupe por eso. Bueno, está bien. Ve después de Arthur, dijo la señora Weasley, y cuando entres en el fuego, di a dónde vas. Y mantén los codos pegados al cuerpo, le aconsejó Ron. Y los ojos cerrados, le dijo la señora Weasley. El hollín. Y no te muevas, añadió Ron, o podrías salir en una chimenea equivocada. Pero no te asustes si vayas a salir demasiado pronto. Espera a ver a Fred y George. Haciendo un considerable esfuerzo para acordarse de todas estas cosas, Harry cogió un pellizco de polvos flu y se acercó al fuego. Respiró hondo, arrojó los polvos a las llamas y dio unos pasos hacia adelante. El fuego se percibía como una brisa cálida. Abrió la boca y un montón de ceniza caliente se le metió en la boca. ¡Callejón Diagón! Dijo tosiendo. Le pareció que lo succionaban por el agujero de un enchufe gigante y que estaba girando a gran velocidad. El bramido era ensordecedor. Harry intentaba mantener los ojos abiertos, pero el remolino de llamas verdes lo mareaba. Algo duro lo golpeó en el codo, así que él se lo sujetó contra el cuerpo, sin dejar de dar vueltas y vueltas. Luego, fue como si unas manos frías le pegaran bofetadas en la cara. A través de las gafas, con los ojos entornados, vio una borrosa sucesión de chimeneas y vislumbró imágenes de las salas que había al otro lado. Los emparedados de bacon se le revolvían en el estómago. Cerró los ojos de nuevo, deseando que aquello cesara. Y entonces, cayó de bruces sobre una fría piedra y las gafas se le rompieron. Mareado, magullado y cubierto de hollín, se puso de pie con cuidado y se quitó las gafas rotas. Estaba completamente solo, pero no tenía ni idea de dónde. Lo único que sabía es que estaba en la chimenea de piedra de lo que parecía ser la tienda de un mago, apenas iluminada, pero no era probable que lo que vendían en ella se encontrara en la lista de Hogwarts. En un estante de cristal cercano había una mano cortada puesta sobre un cojín, una baraja de cartas manchada de sangre y un ojo de cristal que miraba fijamente. Unas máscaras de aspecto diabólico lanzaban miradas malévolas desde lo alto. Sobre el mostrador había una gran variedad de huesos humanos y del techo colgaban unos instrumentos herrumbrosos llenos de pinchos. Y lo que era peor, el oscuro callejón que Harry podía ver a través de la polvorienta luna del escaparate no podía ser el callejón Diagón. Cuanto antes saliera de allí, mejor. Con la nariz aún dolorida por el topetazo, Harry se fue rápida y sigilosamente hacia la puerta. Pero antes de que hubiera salvado la mitad de la distancia, aparecieron al otro lado del escaparate dos personas, y una de ellas era la última a la que Harry habría querido encontrarse en su situación. Perdido, cubierto de hollín y con las gafas rotas. Era Draco Malfoy. Harry repasó apresuradamente con los ojos lo que había en la tienda, y encontró a su izquierda un gran armario negro, se metió en él y cerró las puertas, dejando una pequeña rendija para echar un vistazo. Unos segundos más tarde, sonó un timbre y Malfoy entró en la tienda. El hombre que iba detrás de él no podía ser sino su padre. Tenía la misma cara pálida y puntiaguda, los mismos ojos de un frío color gris. El señor Malfoy cruzó la tienda, mirando vagamente los artículos expuestos, y pulsó un timbre que había en el mostrador antes de volverse a su hijo y decirle: «No toques nada, Draco». Malfoy, que estaba mirando el ojo de cristal, le dijo: «Creía que me ibas a comprar un regalo». «Te dije que te compraría una escoba de carreras», le dijo su padre, tamborileando con los dedos en el mostrador. «¿Y para qué la quiero si no estoy en el equipo de la casa?», preguntó Malfoy enfurruñado. «Harry Potter tenía el año pasado una Nimbus 2000 y obtuvo un permiso especial de Dumbledore para poder jugar en el equipo de Gryffindor. Ni siquiera es muy bueno, solo porque es famoso. Famoso por tener esa ridícula cicatriz en la frente». Malfoy se inclinó para examinar un estante lleno de calaveras. «A todos les parece que Potter es muy inteligente, solo porque tiene esa maravillosa cicatriz en la frente y una escoba mágica». «Me lo has dicho ya una docena de veces, por lo menos», repuso su padre dirigiéndole una mirada fulminante. «Y te quiero recordar que sería mucho más prudente dar la impresión de que tú también lo admiras, porque en la clase Todos lo ven como el héroe que hizo desaparecer al señor tenebroso. ¡Ah, señor Borkin! Tras el mostrador había aparecido un hombre encorvado, alisándose el grasiento cabello. ¡Señor Malfoy! ¡Qué placer verle de nuevo! Respondió el señor Borkin con una voz tan pegajosa como su cabello. ¡Qué honor! ¡Y ha venido también el señor Malfoy hijo! ¡Encantado! ¿En qué puedo servirles? Precisamente hoy puedo enseñarles, y a un precio muy razonable. Hoy no vengo a comprar, señor Borkin, sino a vender, dijo el padre de Malfoy. ¿A vender? La sonrisa desapareció gradualmente de la cara del señor Borkin. Usted habrá oído, por supuesto, que el ministro está preparando más redadas, empezó el padre de Malfoy, sacando un pergamino del bolsillo interior de la chaqueta y desenrollándolo para que el señor Borkin lo leyera. Tengo en casa algunos artículos que podrían ponerme en un aprieto si el ministerio fuera a llamar a... El señor Borkin se caló unas gafas y examinó la lista. Pero me imagino que el ministerio no se atreverá a molestarle, señor. El padre de Malfoy frunció los labios. Aún no me han visitado. El apellido Malfoy todavía inspira un poco de respeto. Pero el ministerio cada vez se entromete más. Incluso corren rumores sobre una nueva ley de defensa de los Muggles. Sin duda, ese rastrero Arthur Wesley, ese defensor a ultranza de los Muggles, anda detrás de todo esto. Harry sintió que lo invadía la ira. Y como ve, algunas de estas cosas podrían hacer que saliera a la luz. ¿Puedo quedarme con esto? Interrumpió Draco, señalando la mano cortada que estaba sobre el cojín. ¡Oh, la mano de la gloria! Dijo el señor Borkin, olvidando la lista del padre de Malfoy y encaminándose hacia donde estaba Draco. Si se introduce una vela entre los dedos, alumbrará las casas solo para el que la sostiene. El mejor aliado de los ladrones y saqueadores. Su hijo tiene un gusto exquisito, señor. Espero que mi hijo llegue a ser algo más que un ladrón o un saqueador, Borkin, repuso fríamente el padre de Malfoy. Y el señor Borkin se apresuró a decir... «No he pretendido ofenderle, señor, en absoluto». «Aunque si no mejoran sus notas en el colegio», añadió el padre de Malfoy aún más fríamente. «Puede, claro está, que solo sirva para eso». «No es culpa mía», replicó Draco. «Todos los profesores tienen alumnos enchufados. Es Hermione Granger mismo». «Vergüenza debería darte que una chica que no viene de una familia de magos te supere en todos los exámenes», dijo el señor Malfoy bruscamente. «¡Ja!» Se le escapó a Harry por lo bajo, encantado de ver a Draco tan avergonzado y furioso. «En todas partes pasa lo mismo», dijo el señor Borkin con su voz almibarada. «Cada vez tiene menos importancia pertenecer a una estirpe de magos». «No para mí», repuso el señor Malfoy resoplando de enfado. «No, señor, ni para mí, señor», convino el señor Borkin con una inclinación. «En ese caso, quizá podamos volver a fijarnos en mi lista», dijo el señor Malfoy lacónicamente. «Tengo un poco de prisa, Borkin. Me esperan importantes asuntos que atender en otro lugar». Se pusieron a regatear. Harry espiaba poniéndose cada vez más nervioso, conforme Draco se acercaba a su escondite, curioseando los objetos que estaban a la venta. Se detuvo a examinar un rollo grande de cuerda de ahorcado y luego leyó sonriendo la tarjeta que estaba apoyada contra un magnífico collar de ópalos. «Cuidado, no tocar. Collar embrujado. Hasta la fecha se ha cobrado las vidas de 19 Muggles que lo poseyeron». Draco se volvió y reparó en el armario. Se dirigió hacia él, alargó la mano para coger la manilla. «De acuerdo», dijo el señor Malfoy en el mostrador. «Vamos, Draco». Cuando Draco se volvió, Harry se secó el sudor de la frente con la manga. «Que tenga un buen día, señor Borkin. Le espero en mi mansión mañana para recoger las cosas». En cuanto se cerró la puerta, el señor Borkin abandonó sus modales afectados. «Quédese los buenos días, señor Malfoy, y si es cierto lo que cuentan, usted no me ha vendido ni la mitad de lo que tiene oculto en su mansión». Y se metió en la trastienda mascullando. Harry aguardó un minuto por si volvía, y luego, con el máximo sigilo, salió del armario y, pasando por delante de las estanterías de cristal, se fue de la tienda por la puerta delantera. Sujetándose delante de la cara las gafas rotas, miró en torno. Había salido en un lúgubre callejón que parecía estar lleno de tiendas dedicadas a las artes oscuras. La que acababa de abandonar, Borkin y Burks, parecía la más grande, pero enfrente había un horroroso escaparate con cabezas reducidas y dos puertas más abajo tenían expuesta en la calle una jaula plagada de arañas negras gigantes. Dos brujos de aspecto miserable lo miraban desde el umbral y murmuraban algo entre ellos. Harry se apartó asustado, procurando sujetarse bien las gafas y salir de allí lo antes posible. Un letrero viejo de madera que colgaba en la calle sobre una tienda en la que vendían velas envenenadas le indicó que estaba en el callejón Nocturne. Esto no le podía servir de gran ayuda, dado que Harry no había oído nunca el nombre de aquel callejón. Con la boca llena de cenizas, no debía de haber pronunciado claramente las palabras al salir de la chimenea de los Weasley. Intentó tranquilizarse y pensar qué debía hacer. «No estarás perdido, cariño», le dijo una voz al oído, haciéndole dar un salto. Tenía ante él a una bruja decrépita que sostenía una bandeja de algo que se parecía horriblemente a unas uñas humanas enteras. Lo miraba de forma malévola, enseñando sus dientes arrosos. Harry se echó para atrás. «Estoy bien, gracias», respondió. «Yo solo...»
«Harry, ¿qué demonios estás haciendo aquí?»
El corazón de Harry dio un brinco, y la bruja también, con lo que se le cayeron al suelo casi todas las uñas que llevaba en la bandeja, y le echó una maldición mientras la mole de Hagrid, el guardián de Hogwarts, se acercaba con paso decidido y sus ojos de un negro azabache destelleaban sobre la irusta barba.
«¡Hagrid!», dijo Harry con la voz ronca por la emoción. «Me perdí, y los polvos flu...»
Hagrid cogió a Harry por el pescuezo y le separó de la bruja, con lo que consiguió que a esta le cayera la bandeja definitivamente al suelo. Los gritos de la bruja le siguieron a lo largo del retorcido callejón, hasta que llegaron a un lugar iluminado por la luz del sol. Harry vio en la distancia un edificio que le resultaba conocido, de mármol blanco como la nieve. Era el Banco de Gringotts. Hagrid lo había conducido hasta el callejón Diagon.
«No tienes remedio»,
le dijo Hagrid de mala uva, sacudiéndole el hollín con tanto ímpetu que casi lo tira contra un barril de excrementos de dragón que había a la entrada de una farmacia.
«Merodeando por el callejón Nocturne. No sé, Harry, es un mal sitio. Será mejor que nadie te vea por allí».
«Ya me di cuenta», dijo Harry agachándose cuando Hagrid hizo ademán de volver a sacudirle el hollín. «Ya te he dicho que me había perdido. ¿Y tú qué hacías?»
«Buscaba un repelente contra las babosas carnívoras»,
gruñó Hagrid.
«Están echando a perder las berzas. ¿Estás solo?»
«He venido con los Weasley, pero nos hemos separado», explicó Harry. «Tengo que buscarlos». Bajaron juntos por la calle.
«¿Por qué no ha respondido a ninguna de mis cartas?»,
preguntó a Harry, que se veía obligado a trotar a su lado. Tenía que dar tres pasos por cada zancada que Hagrid daba con sus grandes botas. Harry se lo explicó todo sobre Dobby y los Dursley.
«¡Condenados muggles!»,
gruñó Hagrid.
«Si hubiera sabido...»
«¡Harry! ¡Harry! ¡Aquí!»
Harry vio a Hermione Granger en lo alto de las escaleras de Gringotts. Ella bajó corriendo a su encuentro, con su espesa cabellera castaña al viento. «¿Qué les ha pasado a tus gafas? ¡Hola, Hagrid! ¡Cuánto me alegro de volver a veros! ¿Vienes a Gringotts, Harry?»
«Tan pronto como encuentre a los Weasley», respondió Harry.
«No tendréis que esperar mucho»,
dijo Hagrid con una sonrisa. Harry y Hermione miraron alrededor. Corriendo por la abarrotada calle llegaba Ron, Fred, George, Percy y el señor Weasley.
«¡Harry!»,
dijo el señor Weasley jadeando. «Esperábamos que solo te hubieras pasado una chimenea», se frotó su calva brillante. «Molly está desesperada. Ahora viene».
«¿Dónde has salido?»,
preguntó Ron.
«En el callejón Nocturne», respondió Harry con voz triste. «¡Fenomenal!», exclamaron Fred y George a la vez.
«A nosotros nunca nos han dejado entrar», añadió Ron con envidia.
«Y han hecho bien»,
gruñó Hagrid. La señora Weasley apareció en aquel momento a todo correr, agitando el bolso con una mano y sujetando a Ginny con la otra.
«¡Ay, Harry! ¡Oh, cielo! ¡Podrías haber salido en cualquier parte!»
Respirando aún con dificultad, sacó del bolso un cepillo grande para la ropa y se puso a quitarle a Harry el hollín con el que no había podido Hagrid. El señor Weasley le cogió las gafas, les dio un golpecito con la varita mágica y se las devolvió como nuevas.
«Bueno, tengo que irme»,
dijo Hagrid, a quien la señora Weasley estaba estrujando la mano en ese instante.
«El callejón Nocturne. Menos mal que usted lo ha encontrado, Hagrid», le decía.
«Os veré en Hogwarts»,
dijo, y se alejó a zancadas con su cabeza y sus hombros sobresaliendo de la concurrida calle.
«¿A que no adivináis a quién he visto en Borgin y Burks?», preguntó Harry a Ron y Hermione mientras subía las escaleras de Gringotts.
«A Malfoy y su padre».
«¿Y compró algo, Lucius Malfoy?», preguntó el señor Weasley con acritud.
«No, quería vender».
«Así que está preocupado», comentó el señor Weasley con satisfacción a pesar de todo. «¿Cómo me gustaría coger a Lucius Malfoy?». «Ten cuidado, Arthur», le dijo severamente la señora Wesley mientras entraban en el banco y un duende les hacía reverencias en la puerta. «Esa familia es peligrosa. No vayas a dar un paso en falso». «¿Así que no crees que un servidor esté a la altura de Lucius Malfoy?», preguntó indignado el señor Wesley. Pero en aquel momento se distrajo al ver los padres de Hermione, que estaban ante el mostrador que se extendía a lo largo de todo el gran salón de mármol, esperando nerviosos a que su hija los presentara. «¡Pero ustedes son Muggles!», observó encantado el señor Wesley. «Esto tenemos que celebrarlo con una copa. ¿Qué tienen ahí?». «¡Oh, están cambiando dinero Muggle! ¡Mira, Molly!», dijo señalando emocionado el billete de 10 libras esterlinas que el señor Granger tenía en la mano. «Nos veremos aquí luego», dijo Ron a Hermione, cuando otro duende de Gringotts se disponía a conducir a los Weasley y a Harry a las cámaras acorazadas donde se guardaba el dinero. Para llegar a las cámaras, tenían que subir en unos carros pequeños, conducidos por duendes, que circulaban velozmente sobre unos raíles en miniatura por los túneles que había debajo del banco. Harry disfrutó del vertiginoso descenso hasta la cámara acorazada de los Weasley, pero cuando la abrieron se sintió mal, mucho peor que en el callejón Nocturne. Dentro no había más que un montoncito de sickles de plata y un galeón de oro. La señora Wesley repasó los rincones de la cámara antes de echar todas las monedas en su bolso. Harry aún se sintió peor cuando llegaron a la suya. Intentó impedir que vieran el contenido metiendo a toda prisa en una bolsa de cuero unos puñados de monedas. Cuando salieron a las escaleras de mármol, el grupo se separó. Percy musitó vagamente que necesitaba otra pluma. Fred y George habían visto a su amigo de Hogwarts, Lee Jordan. La señora Wesley y Ginny fueron a la tienda de túnicas de segunda mano, y el señor Wesley insistía en invitar a los Granger a tomar algo en el caldero chorreante. «Nos veremos dentro de una hora en Flores y Blotts para compraros los libros de texto», dijo la señora Wesley yéndose con Ginny. «Y no os acerquéis al callejón Nocturne», gritó a los gemelos que ya se alejaban. Harry, Ron y Hermione pasearon por la tortuosa calle adoquinada. Las monedas de oro, plata y bronce que tintineaban alegremente en la bolsa dentro del bolsillo de Harry estaban pidiendo a gritos que se les diera uso. Así que compró 3 grandes helados de fresa y mantequilla de cacahuete, que devoraron con avidez mientras subían por el callejón, contemplando los fascinantes escaparates. Ron se quedó mirando un conjunto completo de túnicas de los jugadores de Chatley Cannon en el escaparate de artículos de calidad para el juego de Quidditch, hasta que Hermione se los llevó a rastras a la puerta de al lado, donde debían comprar tinta y pergamino. En la tienda de artículos de broma Gamble y Japes encontraron a Fred, George y Lee Jordan, que se estaban abasteciendo de las fabulosas bengalas del Dr. Filibuster, que no necesitan fuego porque se prenden con humedad. Y en una tienda muy pequeña de trastos usados, repleta de varitas rotas, balanzas de bronce torcidas y capas viejas, llenas de manchas de pociones, encontraron a Percy, completamente absorto en la lectura de un libro aburridísimo que se titulaba «Prefectos que conquistaron el poder». «Estudios sobre los prefectos de Hogwarts y sus trayectorias profesionales», leyó Ron en voz alta de la contracubierta. «Suena fascinante». «Marchaos», les dijo Percy de mal humor. «Desde luego, Percy es muy ambicioso. Lo tiene todo planeado. Quiere llegar a ministro de magia», dijo Ron a Harry y Hermione en voz baja cuando salieron dejando allí a Percy. Una hora después, se encaminaban a Flores y Blotts. No eran ni mucho menos los únicos que iban a la librería. Al acercarse, vieron para su sorpresa una multitud que se apretujaba en la puerta tratando de entrar. El motivo de tal aglomeración lo proclamaba una gran pancarta colgada de las ventanas del primer piso. «Gilderoy Lockhart firmará hoy ejemplares de su autobiografía El Encantador, de 12:30 a 4:30 horas. «Podremos conocerle en persona», chilló Hermione. «Es el que ha escrito casi todos los libros de la lista». La multitud estaba formada principalmente por brujas de la edad de la señora Wesley. En la puerta había un mago con aspecto abrumado que decía: «Por favor, señoras, tengan calma, no empujen, cuidado con los libros». Harry, Ron y Hermione consiguieron al fin entrar. En el interior de la librería, una larga cola serpenteaba hasta el fondo donde Gilderoy Lockhart estaba firmando libros. Cada uno cogió un ejemplar de Recreo con las Banshee y se unieron con disimulo al grupo de los Weasley, que estaban en la cola junto con los padres de Hermione. «¡Qué bien, ya estáis aquí!», dijo la señora Weasley. Parecía que le faltaba el aliento y se retocaba el cabello con las manos. «¡Enseguida nos tocará!». A medida que la cola avanzaba, podían ver mejor a Gilderoy Lockhart. Estaba sentado en una mesa, rodeado de grandes fotografías con su rostro.
fotografías en las que guiñaba un ojo y exhibía su deslumbrante dentadura. El Lockhart de carne y hueso vestía una túnica de color añil que combinaba perfectamente con sus ojos. Llevaba su sombrero puntiagudo de mago desenfadadamente ladeado sobre el pelo ondulado. Un hombre pequeño, irritable, merodeaba por allí sacando fotos con una gran cámara negra que echaba humaredas de color púrpura a cada destello cegador del flash. «¡Fuera de aquí!», gruñó a Ron retrocediendo para lograr una toma mejor. «¡Es para el diario el profeta!». «¡Vaya cosa!», exclamó Ron frotándose el pie en el sitio en que el fotógrafo lo había pisado. Gilderoy Lockhart lo oyó y levantó la vista. Vio a Ron y luego a Harry y se fijó en él. Entonces se levantó de un salto y gritó con rotundidad. «¡No será ese Harry Potter!». La multitud se hizo a un lado, cuchicheando emocionada. Lockhart se dirigió hacia Harry y cogiéndolo del brazo lo llevó hacia adelante. La multitud aplaudió. Harry se notaba la cara encendida cuando Lockhart le estrechó la mano ante el fotógrafo, que no paraba un segundo de sacar fotos ahumando a los Weasley. «Y ahora sonríe, Harry», le pidió Lockhart con su sonrisa deslumbrante. «Tú y yo juntos nos mereceremos la primera página». Cuando le soltó la mano, Harry tenía los dedos entumecidos. Quiso volver con los Weasley, pero Lockhart le pasó el brazo por los hombros y lo retuvo a su lado. «Señoras y caballeros», dijo en voz alta pidiendo silencio con un gesto de la mano. «Este es un gran momento, el momento ideal para que les anuncie algo que he mantenido hasta ahora en secreto. Cuando el joven Harry entró hoy en Flourish y Blotch, solo pensaba comprar mi autobiografía, que estaré muy contento de regalarle». La multitud aplaudió de nuevo. «Él no sabía», continuó Lockhart zarandeando a Harry de tal forma que las gafas le resbalaron hasta la punta de la nariz, «que en breve iba a recibir de mí mucho más que mi libro, El Encantador. Harry y sus compañeros de colegio contarán con mi presencia. Sí, señoras y caballeros, tengo el gran placer y el orgullo de anunciarles que este mes de septiembre seré el profesor de defensa contra las artes oscuras en el Colegio Hogwarts de Magia». La multitud aplaudió y vitoreó al mago, y Harry fue obsequiado con las obras completas de Gilderoy Lockhart. Tambaleándose un poco bajo el peso de los libros, logró abrirse camino desde la mesa de Gilderoy, en que se centraba la atención del público, hasta el fondo de la tienda, donde Ginny aguardaba junto a su caldero nuevo. «Tenlos tú», le farfulló Harry metiendo los libros en el caldero. «Yo compraré los míos». «¿A qué te gusta, Potter?», dijo una voz que Harry no tuvo ninguna dificultad en reconocer. Se puso derecho y se encontró cara a cara con Draco Malfoy, que exhibía su habitual aire despectivo. «¡El famoso Harry Potter! Ni siquiera en una librería puedes dejar de ser el protagonista». «Déjale en paz, él no lo ha buscado», replicó Ginny. Era la primera vez que hablaba delante de Harry. Estaba fulminando a Malfoy con la mirada. «Vaya, Potter, tienes novia», dijo Malfoy arrastrando las palabras. Ginny se puso roja mientras Ron y Hermione se acercaban con sendos montones de los libros de Lockhart. «¡Ah, eres tú!», dijo Ron mirando a Malfoy como se mira un chicle que se le ha pegado a uno en la suela del zapato. «¿A qué te sorprende ver aquí a Harry, «No me sorprende tanto como verte a ti en una tienda, Weasley», replicó Malfoy. «Supongo que tus padres pasarán hambre durante un mes para pagarte esos libros». Ron se puso tan rojo como Ginny, dejó los libros en el caldero y se fue hacia Malfoy, pero Harry y Hermione lo agarraron de la chaqueta. «¡Ron!», dijo el señor Weasley abriéndose camino a duras penas con Fred y George. «¿Qué haces? Vamos afuera, que aquí no se puede estar». «Vaya, vaya, si es el mismísimo Arthur Weasley». Era el padre de Draco. El señor Malfoy había cogido a su hijo por el hombro y miraba con la misma expresión de desprecio que él. «¿Lucius?», dijo el señor Weasley saludándolo fríamente. «Mucho trabajo en el ministerio, me han dicho», comentó el señor Malfoy. «Todas esas redadas. Supongo que al menos te pagarán las horas extras, ¿no?». Se acercó al caldero de Ginny y sacó de entre los libros nuevos de Lockhart un ejemplar muy viejo y estropeado de la guía de transformación para principiantes. «Es evidente que no», rectificó. «Querido amigo, ¿de qué sirve deshonrar el nombre de mago si ni siquiera te pagan bien por ello?». El señor Weasley se puso aún más rojo que Ron y Ginny. «Tenemos una idea diferente de qué es lo que deshonra el nombre de mago, Malfoy», contestó. «Es evidente», dijo Malfoy mirando de reojo a los padres de Hermione, que lo miraban con aprensión. «Por las compañías que frecuentas, Weasley, creía que ya no podías caer más bajo». Entonces el caldero de Ginny saltó por los aires con un estruendo metálico. El señor Weasley se había lanzado sobre el señor Malfoy, y este fue a dar de espaldas contra un estante. Decenas de pesados libros de conjuros les cayeron sobre la cabeza.
Fred y George gritaban «¡Dale, papá!» y la señora Wesley exclamaba «¡No, Arthur, no!». La multitud retrocedió en desbandada, derribando a su vez otros estantes. «¡Caballeros, por favor, por favor!», gritó un empleado. Y luego, más alto que las otras voces, se oyó
«¡Basta ya, caballeros! ¡Basta ya!».
Hagrid vadeaba el río de libros para acercarse a ellos. En un instante, separó a Wesley y Malfoy. El primero tenía un labio partido, y al segundo, una enciclopedia de setas no comestibles le había dado en un ojo. Malfoy todavía sujetaba en la mano el viejo libro sobre transformación. Se lo entregó a Ginny con la maldad brillándole en los ojos. «Toma, niña, ten tu libro, que tu padre no tiene nada mejor que darte». Librándose de Hagrid, que lo agarraba del brazo, hizo una seña a Draco y salieron de la librería.
«No debería hacerle caso, Arthur»,
dijo Hagrid, ayudándolo a levantarse del suelo y a ponerse bien la túnica.
«En esa familia están podridos hasta las entrañas. Lo sabe todo el mundo. Son una mala raza. Vamos, salgamos de aquí».
Dio la impresión de que el empleado quería impedirles la salida, pero a Hagrid apenas le llegaba la cintura y se lo pensó mejor. Se apresuraron a salir a la calle. Los padres de Hermione todavía temblaban del susto y la señora Wesley, que iba a su lado, estaba furiosa. «¡Qué buen ejemplo para tus hijos, peleando en público! ¿Qué habrá pensado Gilderoy Lockhart?». «Estaba encantado», repuso Fred. «¿No le oísteis cuando salíamos de la librería? Le preguntaba al tío ese del profeta si podía incluir la pelea en el reportaje. Decía que todo era publicidad». Los ánimos ya se habían calmado cuando el grupo llegó a la chimenea del caldero chorreante, donde Harry y los Wesley y todo lo que habían comprado volvieron a la madriguera, utilizando los polvos flu. Antes se despidieron de los Granger, que abandonaron el bar por otra puerta, hacia la calle Muggle que había al otro lado. El señor Wesley iba a preguntarles cómo funcionaban las paradas de autobús, pero se detuvo en cuanto vio la cara que ponía su mujer. Harry se quitó las gafas y se las guardó en el bolsillo antes de utilizar los polvos flu. Decididamente, aquel no era su medio de transporte favorito. Capítulo 5. El sauce boxeador. El final del verano llegó más rápido de lo que Harry habría querido. Estaba deseando volver a Hogwarts, pero, por otro lado, el mes que había pasado en la madriguera había sido el más feliz de su vida. Le resultaba difícil no sentir envidia de Ron cuando pensaba en los Dursley y en la bienvenida que le darían cuando volviera a Private Drive. La última noche, la señora Wesley hizo aparecer, por medio de un conjuro, una cena suntuosa que incluía todos los manjares favoritos de Harry y que terminó con un suculento pudding de melaza. Fred y George redondearon la noche con una exhibición de las bengalas del Dr. Filibuster y llenaron la cocina con chispas azules y rojas que rebotaban del techo a las paredes durante al menos media hora. Después de esto, llegó el momento de tomar una última taza de chocolate caliente e ir a la cama. A la mañana siguiente, les llevó mucho rato ponerse en marcha. Se levantaron con el canto del gallo, pero parecía que quedaban muchas cosas por preparar. La señora Wesley, de mal humor, iba de aquí para allá como una exhalación, buscando tan pronto unos calcetines como una pluma. Algunos chocaban en las escaleras, medio vestidos, sosteniendo en la mano un trozo de tostada, y el señor Wesley, al llevar el baúl de Ginny al coche a través del patio, casi se rompe el cuello cuando tropezó con una gallina despistada. A Harry no le entraba en la cabeza que 8 personas, 6 baúles grandes, 2 lechuzas y 1 rata pudieran caber en un pequeño foranglia. Claro que no había contado con las prestaciones especiales que le había añadido el señor Wesley. «No le digas a Molly ni media palabra», susurró a Harry al abrir el maletero y enseñarle cómo lo había ensanchado mágicamente para que pudieran caber los baúles con toda facilidad. Cuando por fin estuvieron todos en el coche, la señora Wesley echó un vistazo al asiento trasero, en el que Harry, Ron, Fred, George y Percy estaban confortablemente sentados, unos al lado de otros, y dijo: «Los Muggles saben más de lo que parece, ¿verdad?». Ella y Ginny iban en el asiento delantero, que había sido alargado hasta tal punto que parecía un banco del parque. «Quiero decir que desde fuera uno nunca diría que el coche es tan espacioso, ¿verdad?». El señor Wesley arrancó el coche y salieron del patio. Harry se volvió para echar una última mirada a la casa. Apenas le había dado tiempo a preguntarse cuándo volvería a verla, cuando tuvieron que dar la vuelta porque a George se le había olvidado su caja de bengalas del Dr. Filibuster. 5 minutos después, el coche tuvo que detenerse en el corral para que Fred pudiera entrar a coger su escoba. Y cuando ya estaban en la autopista, Ginny gritó que se había olvidado su diario y tuvieron que retroceder otra vez. Cuando Ginny subió al coche después de recoger el diario, llevaban muchísimo retraso y los ánimos estaban alterados. El señor Wesley miró primero a su reloj y luego a su mujer. «Molly, querida». «No, Arthur. Nadie nos vería. Este botón de aquí es un accionador de invisibilidad que he instalado. Ascenderíamos en el aire, luego volaríamos por encima de las nubes y llegaríamos en 10 minutos. Nadie se daría cuenta». «He dicho que no, Arthur. No a plena luz del día». Llegaron a King's Cross a las 11:15. El señor Wesley cruzó la calle a toda prisa para hacerse con unos carritos para cargar los baúles y entraron todos corriendo en la estación. Harry ya había cogido el expreso de Hogwarts el año anterior. La dificultad estaba en llegar al andén 9:15, que no era visible para los ojos de los Muggles. Lo que había que hacer era atravesar caminando la gruesa barrera que separaba el andén 9 del 10. No era doloroso, pero había que hacerlo con cuidado para que ningún Muggle notara la desaparición. «Percy primero», dijo la señora Wesley mirando con inquietud el reloj que había en lo alto, que indicaba que solo tenían 5 minutos para desaparecer disimuladamente a través de la barrera. Percy avanzó deprisa y desapareció. A continuación, fue el señor Wesley. Lo siguieron Fred y George. «Yo pasaré con Ginny, y vosotros dos nos seguís», dijo la señora Wesley a Harry y Ron, cogiendo a Ginny de la mano y empezando a caminar. En un abrir y cerrar de ojos ya no estaban. «Vamos juntos, solo nos queda 1 minuto», dijo Ron a Harry. Harry se aseguró de que la jaula de Hedwig estuviera bien sujeta encima del baúl y empujó el carrito contra la barrera. No le daba miedo, era mucho más seguro que usar los polvos flu. Se inclinaron sobre la barra de sus carritos y se encaminaron con determinación hacia la barrera, cogiendo velocidad. A 1 metro de la barrera empezaron a correr y ¡patapum! Los dos carritos chocaron contra la barrera y rebotaron. El baúl de Ron saltó y se estrelló contra el suelo con gran estruendo. Harry se cayó y la jaula de Hedwig al dar en el suelo rebotó y salió rodando, con la lechuza dentro dando unos terribles chillidos. Todo el mundo los miraba y un guardia que había allí cerca les gritó: «¿Qué demonios estáis haciendo?». «He perdido el control del carrito», dijo Harry entre jadeos, sujetándose las costillas mientras se levantaba. Ron salió corriendo detrás de la jaula de Hedwig, que estaba provocando tal escena que la multitud hacía comentarios sobre la crueldad con los animales. «¿Por qué no hemos podido pasar?», preguntó Harry a Ron. «Ni idea». Ron miró furioso a su alrededor. Una docena de curiosos todavía los estaban mirando. «Vamos a perder el tren», se quejó. «No comprendo por qué se nos ha cerrado el paso». Harry miró el reloj gigante de la estación y sintió náuseas en el estómago. 10 segundos, 9 segundos. Avanzó con el carrito con cuidado hasta que llegó a la barrera y empujó a continuación con todas sus fuerzas. La barrera permaneció allí infranqueable. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. «¡Ha partido!», dijo Ron atónito. «El tren ya ha partido. ¿Qué pasará si mis padres no pueden volver a recogernos? ¿Tienes algo de dinero, Muggle?». Harry soltó una risa irónica. «Hace 6 años que los Dursley no me dan la paga semanal». Ron pegó la cabeza a la fría barrera. «No oigo nada», dijo preocupado. «¿Qué vamos a hacer? No sé cuánto tardarán mis padres en volver por nosotros». Echaron un vistazo a la estación. La gente todavía los miraba, principalmente a causa de los alaridos incesantes de Hedwig. «A lo mejor tendríamos que ir en coche y esperar allí», dijo Harry. «Estamos llamando demasiado la ten...». «¡Harry!», dijo Ron con los ojos refulgentes. «¿El coche?». «¿Qué pasa con él? Podemos llegar a Hogwarts volando». «Pero yo creía... Estamos en un apuro, ¿verdad? Y tenemos que llegar al colegio, ¿verdad? E incluso a los magos menores de edad se les permite hacer uso de la magia si se trata de una verdadera emergencia. Sección 19ª o algo así de la restricción sobre chismes o eso». El pánico que sentía Harry se convirtió de repente en emoción. «¿Sabes hacerlo volar?». «Por supuesto», dijo Ron dirigiendo su carrito hacia la salida. «Venga, vamos. Si nos damos prisa, podremos seguir el expreso de Hogwarts». Y abriéndose paso a través de la multitud de Muggles curiosos, salieron de la estación y regresaron a la calle lateral donde habían aparcado el viejo Ford Anglia. Ron abrió el gran maletero con unos golpes de varita mágica. Metieron dentro los baúles, dejaron a Hedwig en el asiento de atrás y se acomodaron delante. «Comprueba que nadie nos ve», le pidió Ron arrancando el coche con otro golpe de varita. Harry sacó la cabeza por la ventanilla. El tráfico retumbaba por la avenida que tenían delante, pero su calle estaba despejada. «¡Vía libre!», dijo Harry. Ron pulsó un diminuto botón plateado que había en el salpicadero, y el coche desapareció con ellos. Harry notaba el asiento vibrar debajo de él. Oía el motor, Sentía sus propias manos en las rodillas y las gafas en la nariz, pero a juzgar por lo que veía, se habían convertido en un par de ojos que flotaban a un metro del suelo, en una lúgubre calle llena de coches aparcados. «¡En marcha!», dijo a su lado la voz de Ron. Fue como si el pavimento y los sucios edificios que había a cada lado empezaran a caer y se perdieran de vista al ascender el coche. Al cabo de unos segundos, tenían todo Londres bajo sus pies, impresionante y neblinoso. Entonces se oyó un ligero estallido y reaparecieron el coche, Ron y Harry. «¡Vaya!», dijo Ron pulsando el botón de accionador de invisibilidad. «¡Se ha estropeado!». Los dos se pusieron a darle golpes. El coche desapareció, pero luego empezó a aparecer y desaparecer de forma intermitente. «¡Agárrate!», gritó Ron y apretó el acelerador. Como una bala, penetraron en las nubes algodonadas y todo se volvió neblinoso y gris. «¿Y ahora qué?», preguntó Harry pestañeando entre la masa compacta de nubes que le rodeaba por todos lados. «Tendríamos que ver el tren para saber qué dirección seguir», dijo Ron. «Vuelve a descender, rápido». Descendieron por debajo de las nubes y se asomaron mirando hacia abajo con los ojos entornados. «¡Ya lo veo!», gritó Harry. «¡Todo recto, por allí!». El expreso de Hogwarts corría debajo de ellos, parecido a una serpiente roja. «¡Derecho hacia el norte!», dijo Ron comprobando el indicador del salpicadero. «Bueno, tendremos que comprobarlo cada media hora más o menos. ¡Agárrate!». Y volvieron a internarse en las nubes. Un minuto después, salían al resplandor de la luz solar. Aquel era un mundo diferente. Las ruedas del coche rozaban el océano de esponjosas nubes y el cielo era una extensión inacabable de color azul intenso bajo un cegador sol blanco. «Ahora solo tenemos que preocuparnos de los aviones», dijo Ron. Se miraron el uno al otro y rieron. Tardaron mucho en poder parar de reír. Era como si hubieran entrado en un sueño maravilloso. Aquella, pensó Harry, era seguramente la manera ideal de viajar, pasando copos de nubes que parecían de nieve, en un coche inundado de luz solar cálida y luminosa, con una gran bolsa de caramelos en la guantera e imaginando las caras de envidia que pondrían Fred y George cuando aterrizaran con suavidad en la amplia explanada de césped delante del castillo de Hogwarts. Comprobaban regularmente el rumbo del tren a medida que avanzaban hacia el norte, y cada vez que bajaban por debajo de las nubes, veían un paisaje diferente. Londres quedó atrás enseguida, y fue reemplazado por campos verdes que dieron paso a brezales de color púrpura, aldeas con diminutas iglesias en miniatura, y a una gran ciudad, animada por coches que parecían hormigas de varios colores. Sin embargo, después de varias horas sin sobresaltos, Harry tenía que admitir que parte de la diversión se había esfumado. Los caramelos les habían dado una sed tremenda, y no tenían nada que beber. Harry y Ron se habían despojado de sus jerseys, pero al primero se le pegaba la camiseta al respaldo del asiento y a cada momento las gafas le resbalaban hasta la punta de la nariz empapada en sudor. Había dejado de maravillarse con las sorprendentes formas de las nubes y se acordaba todo el tiempo del tren que circulaba miles de metros más abajo, donde se podía comprar zumo de calabaza muy frío del carrito que llevaba una bruja gordita. ¿Por qué motivo no habrían podido entrar en el andén 9¾? «No puede quedar muy lejos ya, ¿verdad?», dijo Ron con la voz ronca, horas más tarde cuando el sol se hundía en el lecho de nubes, tiñéndolas de un rosa intenso. «¿Listo para otra comprobación del tren?». Este continuaba debajo de ellos, abriéndose camino por una montaña coronada de nieve. Se veía mucho más oscuro bajo el dosel de nubes. Ron apretó el acelerador y volvieron a ascender, pero al hacerlo el motor empezó a chirriar. Harry y Ron se intercambiaron miradas nerviosas. «Seguramente es porque está cansado», dijo Ron. «Nunca había hecho un viaje tan largo». Y ambos hicieron como que no se daban cuenta de que el chirrido se hacía más intenso al tiempo que el cielo se oscurecía. Las estrellas iban apareciendo en el firmamento. Se hacía de noche. Harry volvió a ponerse el jersey, tratando de no dar importancia al hecho de que los limpiaparabrisas se movían despacio como en protesta. «Ya queda poco», dijo Ron, dirigiéndose más al coche que a Harry. «Ya queda muy poco», repitió, dando unas palmadas en el salpicadero con aire preocupado. Cuando, un poco más adelante, volvieron a descender por debajo de las nubes, tuvieron que aguzar la vista en busca de algo que pudieran reconocer. «¡Allí!», gritó Harry de forma que Ron y Hedwig dieron un bote. «¡Allí delante mismo!». En lo alto del acantilado que se elevaba sobre el lago, las numerosas torres y atalayas del castillo de Hogwarts se recortaban contra el oscuro horizonte. Pero el coche había empezado a dar sacudidas y a perder velocidad. «¡Vamos!», dijo Ron para animar al coche, dando una ligera sacudida al volante. «¡Venga, venga, ya llegamos!». El motor chirriaba. Del capó empezaron a salir delgados chorros de vapor. Harry se agarró muy fuerte al asiento cuando se orientaron hacia el lago. El coche osciló de manera preocupante. Mirando por la ventanilla, Harry vio la superficie calma, negra y cristalina del agua, un par de kilómetros por debajo de ellos. Ron aferraba con tanta fuerza el volante que se le ponían blancos los nudillos de las manos. El coche volvió a tambalearse. ¡Oh, vamos! Dijo Ron. Sobrevolaron el lago. El castillo estaba justo delante de ellos. Ron apretó el pedal a fondo. Oyeron un estruendo metálico, seguido de un chisporroteo y el motor se paró completamente. ¡Oh! Exclamó Ron en medio del silencio. El morro del coche se inclinó irremediablemente hacia abajo. Caían cada vez más rápido, directos contra el sólido muro del castillo. ¡No! Gritó Ron girando el volante. Esquivaron el muro por unos centímetros cuando el coche viró describiendo un pronunciado arco y planeó sobre los invernaderos y luego sobre la huerta y el oscuro césped, perdiendo altura sin cesar. Ron soltó el volante y se sacó del bolsillo de atrás la varita mágica. ¡Alto, alto! Gritó dando unos golpes en el salpicadero y el parabrisas, pero todavía estaban cayendo en picado y el suelo se precipitaba contra ellos. ¡Cuidado con el árbol! Gritó Harry cogiendo el volante, pero era demasiado tarde. Con gran estruendo chocaron contra el grueso tronco del árbol y se dieron un gran batacazo en el suelo. Del abollado capó salió humo. Hedwig daba chillidos de terror. A Harry le había salido un doloroso chichón del tamaño de una bola de golf en la cabeza, al golpearse contra el parabrisas. Y a su lado, Ron emitía un gemido ahogado de desesperación. «¿Estás bien?», le preguntó Harry inmediatamente. «¡Mi varita mágica!», dijo Ron con voz temblorosa. «¡Mira mi varita!». Se había partido prácticamente en dos pedazos, y la punta oscilaba sujeta solo por unas pocas astillas. Harry abrió la boca para decir que estaba seguro de que podrían recomponerla en el colegio, pero no llegó a decir nada. En aquel mismo momento, algo golpeó contra su lado del coche con la fuerza de un toro que les embistiera y arrojó a Harry sobre Ron, al mismo tiempo que el techo del coche recibió otro golpe igualmente fuerte. ¿Qué ha pasado? Ron ahogó un grito al mirar por el parabrisas y Harry sacó la cabeza por la ventanilla en el preciso momento en que una rama gruesa como una serpiente pitón golpeaba en el coche destrozándolo. El árbol contra el que habían chocado les atacaba. El tronco se había inclinado casi el doble de lo que estaba antes y azotaba con sus nudosas ramas pesadas como el plomo cada centímetro del coche que tenía a su alcance. ¡Ah! Gritó Ron cuando una rama retorcida golpeó en su puerta, produciendo otra gran abolladura. El parabrisas tembló entonces bajo una lluvia de golpes de ramitas, y una rama gruesa como un ariete aporreó con tal furia el techo que pareció que éste se hundía. ¡Escapemos! Gritó Ron empujando la puerta con toda su fuerza, pero inmediatamente el salvaje latigazo de otra rama lo arrojó hacia atrás, contra el regazo de Harry. ¡Estamos perdidos! Gimió viendo combarse el techo. De repente, el suelo del coche comenzó a vibrar. El motor se ponía de nuevo en funcionamiento. ¡Marcha atrás! Gritó Harry, y el coche salió disparado. El árbol aún trataba de golpearles, y pudieron oír crujir sus raíces cuando en un intento de arremeter contra el coche que escapaba, casi se arranca del suelo. ¡Por poco! ¡Oh! Dijo Ron jadeando. ¡Así se hace coche! El coche, sin embargo, había agotado sus fuerzas. Con dos golpes secos, las puertas se abrieron y Harry sintió que su asiento se inclinaba hacia un lado y de pronto se encontró sentado en el húmedo césped. Unos ruidos sordos le indicaron que el coche estaba expulsando el equipaje del maletero. La jaula de Hedwig salió volando por los aires y se abrió de golpe, y la lechuza salió emitiendo un fuerte chillido de enojo y voló apresuradamente y sin parar en dirección al castillo. A continuación, el coche, abollado y echando humo, se perdió en la oscuridad, emitiendo un ruido sordo y con las luces de atrás encendidas como en un gesto de enfado. ¡Vuelve! Le gritó Ron, blandiendo la varita rota. ¡Mi padre me matará! Pero el coche desapareció de la vista con un último bufido del tubo de escape. ¿Es posible que tengamos esta suerte? Preguntó Ron, embargado por la tristeza, mientras se inclinaba a recoger a Scabbers la rata. «De todos los árboles con los que podíamos haber chocado, tuvimos que dar contra el único que devuelve los golpes». Se volvió para mirar el viejo árbol que todavía agitaba sus ramas pavorosamente. «Vamos», dijo Harry cansado. «Lo mejor que podemos hacer es ir al colegio». no era la llegada triunfal que habían imaginado. Con el cuerpo agarrotado, frío y magullado, cada uno cogió su baúl por la anilla del extremo y los dos arrastraron por la ladera cubierta de césped hacia arriba, donde les esperaban las inmensas puertas de roble de la entrada principal. «Me parece que ya ha comenzado el banquete», dijo Ron, dejando su baúl al principio de los escalones y acercándose sigilosamente para echar un vistazo a través de una ventana iluminada. «Harry, ven a ver esto, es una selección». Harry se acercó a toda prisa y juntos contemplaron el gran comedor. Sobre cuatro mesas abarrotadas de gente, se mantenían en el aire innumerables velas, haciendo brillar los platos y las copas. Encima de las cabezas, el techo encantado que siempre reflejaba el cielo exterior estaba cuajado de estrellas. A través de la confusión de los sombreros negros y puntiagudos de Hogwarts, Harry vio una larga hilera de alumnos de primer curso que con caras asustadas iban entrando en el comedor. Ginny estaba entre ellos. Era fácil de distinguir por el color intenso de su pelo, que revelaba su pertenencia a la familia Weasley. Mientras tanto, la profesora McGonagall, una bruja con gafas y con el pelo recogido en un apretado moño, ponía el famoso sombrero seleccionador de Hogwarts sobre un taburete, delante de los recién llegados. Cada año, ese sombrero viejo, remendado, raído y sucio, distribuía a los nuevos estudiantes en cada una de las cuatro casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Harry se acordaba bien de cuando se lo había puesto un año antes y había esperado muy quieto la decisión que el sombrero pronunció en voz alta en su oído. Durante unos escasos y horribles segundos, había temido que lo fuera a destinar a Slytherin, la casa que había dado más magos y brujas tenebrosos que ninguna otra. Pero había acabado en Gryffindor con Ron, Hermione y el resto de los Weasley. En el último trimestre, Harry y Ron habían contribuido a que Gryffindor ganara el campeonato de las casas, venciendo a Slytherin por primera vez en 7 años. Habían llamado a un chaval muy pequeño, de pelo castaño, para que se pusiera el sombrero. Harry desvió la mirada hacia el profesor Dumbledore, el director, que se hallaba contemplando la selección desde la mesa de los profesores, con su larga barba plateada y sus gafas de media luna brillando a la luz de las velas. Varios asientos más allá, Harry vio a Gilderoy Lockhart, vestido con una túnica color aguamarina. Y al final estaba Hagrid, grande y peludo, apurando su copa. «¡Espera!», dijo Harry a Ron en voz baja. «¡Hay una silla vacía en la mesa de los profesores! ¿Dónde está Snape?». Severus Snape era el profesor que menos le gustaba a Harry. Y Harry resultó ser el alumno que menos le gustaba a Snape, que daba clases de pociones y era cruel, sarcástico y sentía aversión por todos los alumnos que no fueran de Slytherin, la casa a la que él pertenecía. «A lo mejor está enfermo», dijo Ron esperanzado. «Quizás se haya ido», dijo Harry, «porque tampoco esta vez ha conseguido el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras». «O quizá lo han echado», dijo Ron con entusiasmo, «como todo el mundo lo odia». «O tal vez», dijo una voz glacial detrás de ellos. «Quiero averiguar por qué no habéis llegado vosotros dos en el tren escolar». Harry se dio media vuelta. Allí estaba Severus Snape, con su túnica negra ondeando a la fría brisa. Era un hombre delgado, de piel cetrina, nariz ganchuda y pelo negro y grasiento, que le llegaba hasta los hombros. En aquel momento, sonreía de tal modo que Ron y Harry comprendieron inmediatamente que se habían metido en un buen lío. «Seguidme», dijo Snape. Sin atreverse a mirarse el uno al otro, Harry y Ron siguieron a Snape escaleras arriba hasta el gran vestíbulo iluminado con antorchas, donde las palabras producían eco. Un delicioso olor de comida flotaba en el gran comedor, pero Snape se alejó de la calidez y la luz y los condujo abajo por la escalera estrecha de piedra que llevaba a las mazmorras. «Adentro», dijo, abriendo una puerta que se encontraba a mitad del frío corredor y señalando su interior. Entraron temblando en el despacho de Snape. Los sombríos muros estaban cubiertos por estantes con grandes tarros de cristal, dentro de los cuales flotaban cosas verdaderamente asquerosas, cuyo nombre en aquel momento a Harry no le interesaba en absoluto. La chimenea estaba apagada y vacía. Snape cerró la puerta y se volvió hacia ellos. «Así que», dijo con voz melosa, «el tren no es un medio de transporte digno para el famoso Harry Potter y su fiel compañero Weasley. ¿Queríais hacer una llegada a lo grande, muchachos?». «No, señor, fue la barrera en la estación de King's Cross lo que...». «Silencio», dijo Snape con frialdad. «¿Qué habéis hecho con el coche?». Ron tragó saliva. No era la primera vez que a Harry le daba la impresión de que Snape era capaz de leer el pensamiento, pero enseguida comprendió cuando Snape desplegó un ejemplar del profeta vespertino de aquel mismo día. «Os han visto», les dijo enfadado enseñándoles el titular. «Muggles desconcertados por un foranglia volador». y comenzó a leer en voz alta.
En Londres, dos muggles están convencidos de haber visto un coche viejo sobrevolando la torre del edificio de correos. Al mediodía, en Norfolk, la señora Hetty Baylis, al tender la ropa, y el señor Angus Fleet, de Peebles, informaron a la policía, etc. En total, 6 o 7 muggles.
Tengo entendido que tu padre trabaja en el departamento contra el uso incorrecto de los objetos muggles, dijo mirando a Ron y sonriendo de una manera aún más desagradable. Vaya, vaya, su propio hijo. Harry sintió como si una de las ramas más grandes del árbol furioso le acabara de golpear en el estómago. Si alguien averiguara que el señor Wesley había encantado el coche, no se le había ocurrido pensar en eso. He percibido en mi examen del parque que un ejemplar muy valioso de sauce boxeador parece haber sufrido daños considerables, prosiguió Snape. Ese árbol nos ha hecho más daño a nosotros que nosotros a... se le escapó a Ron.
¡Silencio!, interrumpió de nuevo Snape.
Por desgracia, vosotros no pertenecéis a mi casa y la decisión de expulsaros no me corresponde a mí. Voy a buscar a las personas a quienes compete esta grata decisión. Esperad aquí.
Ron y Harry se miraron palideciendo.
Harry ya no sentía hambre, sino un tremendo mareo. Trató de no mirar hacia el estante que había detrás del escritorio de Snape, donde en un gran tarro con líquido verde flotaba una cosa muy larga y delgada.
Si Snape había ido en busca de la profesora McGonagall, jefa de la casa Gryffindor, su situación no iba a mejorar mucho. Ella podía ser mejor que Snape, pero era muy estricta. 10 minutos después, Snape volvió y se confirmó que era la profesora McGonagall quien la acompañaba.
Harry había visto en varias ocasiones a la profesora McGonagall enfadada, pero o bien había olvidado lo tensos que podía poner los labios, o es que nunca la había visto tan enfadada. Ella levantó su varita al entrar. Harry y Ron se estremecieron, pero ella simplemente apuntaba hacia la chimenea, donde las llamas empezaron a brotar al instante.
«Sentaos», dijo ella, y los dos se retiraron a 2 sillas que había al lado del fuego.
«Explicaos», añadió. Sus gafas brillaban inquietantemente. Ron comenzó a narrar toda la historia, empezando por la barrera de la estación que no les había dejado pasar.
«Así que no teníamos otra opción, profesora. No pudimos coger el tren».
«¿Y por qué no enviasteis una carta por medio de una lechuza? Imagino que tenéis alguna lechuza», dijo fríamente la profesora McGonagall a Harry. Harry se quedó mirándola con la boca abierta. Ahora que la profesora lo mencionaba, parecía obvio que aquello era lo que tenían que haber hecho.
«No, no lo pensé».
«Eso», observó la profesora McGonagall, «es evidente». Llamaron a la puerta del despacho y Snape la abrió, más contento que unas pascuas. Era el director, el profesor Dumbledore. Harry tenía todo el cuerpo agarrotado. La expresión de Dumbledore era de una severidad inusitada. Miró de tal forma a los 2 alumnos que tenía debajo de su gran nariz aguileña que en aquel momento Harry había preferido estar con Ron recibiendo los golpes del sauce boxeador. Hubo un prolongado silencio tras el cual Dumbledore dijo:
«Por favor, explicadme por qué lo habéis hecho».
Habría sido preferible que hubiera gritado. A Harry le pareció horrible el tono decepcionado que había en su voz. No sabía por qué, pero no podía mirar a Dumbledore a los ojos y habló con la mirada clavada en sus rodillas. Se lo contó todo a Dumbledore, salvo lo de que el señor Wesley era el propietario del coche encantado, simulando que Ron y él se habían encontrado un coche volador a la salida de la estación. Supuso que Dumbledore les interrogaría inmediatamente al respecto, pero Dumbledore no preguntó nada sobre el coche. Cuando Harry acabó, el director simplemente siguió mirándolos a través de sus gafas.
«Iremos a recoger nuestras cosas», dijo Ron en un tono de voz desesperado.
«¿Qué quieres decir, Wesley?», bramó la profesora McGonagall.
«Bueno, nos van a expulsar, ¿no?», dijo Ron.
Harry miró a Dumbledore.
«Hoy no, señor Wesley», dijo Dumbledore.
«Pero quiero dejar claro que lo que habéis hecho es muy grave. Esta noche escribiré a vuestras familias. He de advertiros también que si volvéis a hacer algo parecido no tendré más remedio que expulsaros». Por la expresión de Snape, parecía como si solo se hubieran suprimido las Navidades. Se aclaró la garganta y dijo: «Profesor Dumbledore, estos muchachos han transgredido el decreto para la restricción de la magia en menores de edad. Han causado daños graves a un árbol muy antiguo y valioso. Creo que actos de esta naturaleza correspondrá a la profesora McGonagall imponer el castigo a estos muchachos, Severus», dijo Dumbledore con tranquilidad. «Pertenecen a su casa y están, por tanto, bajo su responsabilidad». Se volvió hacia la profesora McGonagall. «Tengo que regresar al banquete. Minerva, he de comunicarles unas cuantas cosas.
Vamos, Severus, hay una tarta de crema que tiene muy buena pinta y quiero probarla. Al salir del despacho, Snape dirigió a Ron y Harry una mirada envenenada. Se quedaron con la profesora McGonagall, que todavía los miraba como un águila enfurecida. Lo mejor será que vayas a la enfermería, Wesley. Estás sangrando. Oh, no es nada, dijo Ron, frotándose enseguida con la manga la herida que tenía en la ceja. Profesora, quisiera ver la selección de mi hermana. La ceremonia de selección ya ha concluido, dijo la profesora McGonagall. Tu hermana está también en Gryffindor. ¡Oh, bien! Dijo Ron. Y hablando de Gryffindor, empezó a decir severamente la profesora McGonagall. Pero Harry la interrumpió. Profesora, cuando nosotros cogimos el coche, el curso aún no había comenzado, así que en realidad a Gryffindor no habría que quitarle puntos, ¿no? Dijo mirándola con temor. La profesora McGonagall le dirigió una mirada penetrante, pero Harry estaba seguro de que habría estado a punto de sonreír. Tenía los labios menos tensos, eso era evidente. «No quitaremos puntos a Gryffindor», dijo ella, y Harry se sintió muy aliviado. «Pero vosotros dos seréis castigados». Eso era menos malo de lo que Harry se había temido. En cuanto a que Dumbledore escribiera a los Dursley, eso le daba lo mismo. Harry sabía perfectamente que los Dursley lamentarían que el sauce boxeador no lo hubiera aplastado. La profesora McGonagall volvió a levantar su varita y apuntó con ella al escritorio de Snape. Sonó un flop y apareció un gran plato de emparedados, dos copas de plata y una jarra de zumo frío de calabaza. «Comeréis aquí y luego os iréis directamente al dormitorio», indicó. «Yo también tengo que volver al banquete». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ron profirió un silbido bajo y prolongado. «Creí que no nos salvábamos», dijo, cogiendo un emparedado. «Y yo también», contestó Harry haciendo lo mismo. «¿Pero cómo es posible que tengamos tan mala suerte?», dijo Ron con la boca llena de jamón y pollo. «Fred y George deben de haber volado en ese coche 5 o 6 veces y nunca los ha visto ningún muggle». Tragó y volvió a dar otro bocado. «¿Y por qué no pudimos atravesar la barrera?». Harry se encogió de hombros. «Tendremos que andarnos con mucho cuidado de ahora en adelante», dijo tomando un refrescante trago de zumo de calabaza. «Si al menos hubiéramos podido subir al banquete». «Ella no quería que hiciéramos ningún alarde», dijo Ron inteligentemente. «No quiere que nadie llegue a pensar que está bien eso de llegar volando en un coche». Cuando hubieron comido todos los emparedados que podían, en el plato iban apareciendo más y más conforme los engullían. Se levantaron y salieron del despacho y tomaron el camino que llevaba a la torre de Gryffindor. El castillo estaba en calma. Parecía que el banquete había concluido. Pasaron por delante de retratos parlantes y armaduras que chirriaban y subieron por las escaleras de piedra hasta que llegaron finalmente al corredor donde, oculta detrás de una pintura al óleo que representaba una mujer gorda, vestida con un vestido de seda rosa, estaba la entrada secreta de la torre de Gryffindor.
«¡La contraseña!»,
exigió ella al verlos acercarse.
«Esto...», dijo Harry.
No conocían la contraseña del nuevo curso, porque aún no habían visto a ningún prefecto, pero casi al instante les llegó la ayuda. Detrás de ellos, oyeron unos pasos veloces y al volverse, vieron a Hermión que corría a ayudarles.
«¡Estáis aquí! ¿Dónde os habíais metido? Corren los rumores más absurdos. Alguien decía que os habían expulsado por haber tenido un accidente con un coche volador».
«Bueno, no nos han expulsado», le garantizó Harry.
«¿Quieres decir que habéis venido hasta aquí volando?», preguntó Hermión, en un tono de voz casi tan duro como el de la profesora McGonagall.
«Ahórrate el sermón», dijo Ron impaciente, «y dinos cuál es la nueva contraseña».
«Eso, mormujo», dijo Hermión deprisa, «pero esa no es la cuestión».
No pudo terminar lo que estaba diciendo, sin embargo, porque el retrato de la señora gorda se abrió y se oyó una repentina salva de aplausos. Al parecer, en la casa de Gryffindor todos estaban despiertos y abarrotaban la sala circular común, de pie sobre las mesas revueltas y las mullidas butacas, esperando a que ellos llegaran. Unos cuantos brazos aparecieron por el hueco de la puerta secreta para tirar de Ron y Harry hacia adentro, y Hermión entró detrás de ellos.
«¡Formidable!», gritó Lee Jordan. «¡Soberbio! ¡Qué llegada! ¡Habéis volado en un coche hasta el sauce boxeador! ¡La gente hablará de esta proeza durante años! ¡Bravo!»,
dijo un estudiante de quinto curso con quien Harry no había hablado nunca. Alguien le daba palmadas en la espalda como si acabara de ganar una maratón. Fred y George se abrieron camino hasta la primera fila de la multitud y dijeron al mismo tiempo: «¿Por qué no nos llamasteis?». Ron estaba azorado y sonreía sin saber qué decir. Harry se fijó en alguien que no estaba en absoluto contento. Al otro lado de la multitud de emocionados estudiantes de primero, vio a Percy que trataba de acercarse para reñirles. Harry le dio a Ron con el codo en las costillas y señaló a Percy con la cabeza. Inmediatamente, Ron entendió lo que quería decir.
«Tenemos que subir, estamos algo cansados», dijo, y los dos se abrieron paso hacia la puerta que había al otro lado de la estancia, que daba una escalera de caracol y a los dormitorios.
«Buenas noches», dijo Harry a Hermione volviéndose. Ella tenía la misma cara de enojo que Percy. Consiguieron alcanzar el otro extremo de la sala común, recibiendo palmadas en la espalda, y al fin llegaron a la tranquilidad de la escalera. La subieron deprisa derechos hasta el final, hasta la puerta de su antiguo dormitorio, que ahora lucía un letrero que indicaba «segundo curso». Penetraron en la estancia que ya conocían. Tenía forma circular, con sus 5 camas adoseladas con terciopelo rojo y sus ventanas elevadas y estrechas. Les habían subido los baúles y los habían dejado a los pies de sus camas respectivas. Ron sonrió a Harry con una expresión de culpabilidad. «Sé que no tendría que haber disfrutado de este recibimiento, pero la verdad es que...» La puerta del dormitorio se abrió y entraron los demás chicos del segundo curso de la Casa Gryffindor. Seamus Finnegan, Dean Thomas y Neville Longbottom. «¡Increíble!», dijo Seamus sonriendo. «¡Formidable!», dijo Dean. «¡Alucinante!», dijo Neville sobrecogido. Harry no pudo evitarlo. Él también sonrió.